por seguir viendo rasgos generales de las civilizaciones del Próximo Oriente, la semana pasada habíamos visto a los asirios porque veíamos que en el proceso, en el periodo que denominábamos babilónico, bueno, pues Assur, la ciudad de Assur, tenía una cierta importancia y que, bueno, pues eso podía dar una cierta coherencia a considerarlos a la vez del periodo de Larsa, de Mari o la Babilonia de Hammurabi. Y bueno, pues eso es lo que nos permitió hablar del imperio asirio como un imperio propiamente dicho desde el punto de vista militar, con una gran expansión territorial, etc. En la sesión de hoy vamos a hablar de dos imperios a los que les podemos dar la característica de que son imperios periféricos a Mesopotamia, es decir, salimos ya del ámbito de la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates. En Asiria, en realidad era propiamente Mesopotamia, ¿no? Aunque ya es una zona bastante septentrional, ¿no? Y vamos a hablar de dos sociedades que además configuran imperios con una organización territorial que condiciona también su modelo de organización política, que son el Imperio Hitita, ubicado en la península de Anatolia durante los milenios segundo y primero antes de Cristo, y el Imperio Persa, como imperio mucho más importante, de una trayectoria histórica también mucho más dilatada, ubicada al otro lado de los montes Zagros, perdón, hasta que ya durante el primer milenio, bueno, pues se consigue unificar toda la antigua Mesopotamia y prácticamente todo el antiguo Próximo Oriente bajo un único mandato, ¿no? Que en torno al siglo VI acabará también enfrentándose a los griegos. Nosotros del Imperio Persa hablaremos sobre todo, como vamos a hacer también, del Imperio Hitita desde el punto de vista administrativo, organizativo, instituciones básicas, cronología y, bueno, un poco los elementos característicos. Los dos grupos, además, que vamos a estudiar, el hitita y el persa, además de que tienen en común que son periféricos a Mesopotamia, península anatólica y meseta del Irán, es decir, al oriente de la cordillera que cierra por oriente el Poa, el Próximo Oriente Antiguo o la llanura mesopotámica, y de que tienen en común esa estructura como muy descentralizada del gobierno. En el caso de los hititas se habla incluso de una especie de estado feudal, ¿no? De pequeños principados vasallos de un rey principal. En el mundo persa veremos que el modelo organizativo se podría asemejar a eso a partir de las provincias, ¿no? Las satrapías en las que se divide el vastísimo imperio persa, pero tienen en común también un elemento que a efectos del manual es importante y que es bueno conocer, y es que las dos civilizaciones, tanto los hititas como los persas, son de raigambre étnica indoeuropea, son dos pueblos indoeuropeos, y eso ya, obviamente, desde el punto de vista lingüístico, va a tener algunas o va a generar algunas semejanzas, pero también desde el punto de vista incluso de la organización, ¿no? El hecho de que tanto persas como hititas sean sociedades muy aristocráticas, muy guerreras, en las que la representación del rey, pues bueno, tiene mucha importancia, pues bueno, tiene que ver en cierta medida con ese código propio de las sociedades indoeuropeas, aunque en cualquier caso, ya vimos en su día que esto no siempre es así, que a veces, en fin, son códigos que no tienen necesariamente que ser comunes. La tendencia es que ese carácter militar y guerrero puede estar en las sociedades indoeuropeas, pero no todas las sociedades indoeuropeas lo evidencian, de la misma manera que veíamos que no todas las sociedades semitas son monoteístas, ¿no? Como comentábamos precisamente a propósito del Imperio Acadio. Bien, vamos a empezar por los hititas, ¿no? Bien, ¿cómo se administran? ¿Cuáles son las instituciones básicas? ¿Cuáles son sus condicionantes históricos y territoriales principales? Y bueno, pues también un poco sobre su historia, más o menos siguiendo la misma estructura que vimos el otro día cuando hablábamos de los asirios. Si os acordáis, cuando describíamos la península anatólica, el espacio más o menos de la actual Turquía, comentábamos que era un espacio muy desigual, en el que había unas zonas costeras muy abiertas al mar y también muy conectadas con Occidente. Había también una zona central muy montañosa y con problemas, por así decirlo, de comunicación, a no ser por el contacto que pudieran establecerse entre los distintos valles, y un gran río, el río Halis, que hacía de bucle, ¿no? Que hacía un bucle que marcaba pues el centro, por así decirlo, de ese ámbito anatólico. ¿Eso qué indica? Pues que era una zona heterogénea, heterogénea en recursos, heterogénea desde el punto de vista geomorfológico y también heterogénea desde el punto de vista étnico. Con lo cual, cualquier realidad política que quiera organizar esa diversidad va a tener que hacerlo desde la óptica de un gobierno de carácter feudal o de carácter federal. Precisamente, y creo que lo comentamos en su día, cuando el Imperio Hitita se desmembre a partir de la gran crisis que vive el Próximo Oriente durante el siglo XII a.C., en torno al 1200 a.C., se va a desmembrar en una serie de principados, en una serie de reinos, que son los llamados principados neohititas, entre los que está, por ejemplo, el reino frigio, ¿no? O el reino de Libia, ¿no? Que va a ser uno de los reinos potentes que va a tener que hacer frente después a la expansión precisamente del imperio persa. Eso que nos indica que el imperio hitita está dando unidad a una serie de pequeños principados sometidos a una autoridad común, ¿no? Con lo cual, partiendo de esa premisa, que sería un poco el antecedente geográfico y etnográfico que explica las bases históricas que vamos a caracterizar, bueno, pues cuando expliquemos, que lo vamos a hacer a continuación, la administración del Imperio Hitita, tendremos que partir de la base de dos realidades. Primero, que será una administración muy descentralizada, con elementos comunes, pero teniendo en cuenta esa diversidad territorial y por tanto también etnográfica que tienen esos grupos que viven en el espacio anatólico, y en segundo lugar, pues bueno, que va a ser una administración muy centrada en la casa real, en la figura del rey como elemento de referencia en el centralismo político. Esto es muy interesante también porque en el mundo persa va a suceder exactamente lo mismo. Persia es una gran llanura que a medida que se va expandiendo además se va convirtiendo incluso en más heterogénea. No tiene nada que ver la zona de los llamados partos con la zona propiamente persa o con la zona meda. El rey tiene una gran autoridad, pero hay que mantener un poco cierto caldo de cultivo de la autonomía local a partir de las provincias. En Persia, de hecho, cada una de las satrapías tiene un régimen tributario diferente, lo que es un reconocimiento evidente a la heterogeneidad del territorio, y es un poco también lo que sucede en Egipto, donde precisamente el faraón lo que garantiza en cierta medida es, el faraón lo que garantiza es una especie de centralidad sobre el Alto y el Bajo Egipto y sobre una diversidad de distritos, de territorios, digamos de provincias, lo que los egipcios llamarán los nomos, que está constituida también atendiendo a la diferencia, ¿no? Porque cada nomos es más o menos una región con unas peculiaridades diferentes. Bien, hecho estas comparativas, que bueno, siempre os pueden ayudar también luego a la hora de caracterizar políticamente cada espacio. Bueno, pues ¿cómo es la administración? Bueno, ya hemos dicho que es simple, descentralizada y con el rey como elemento fundamental, pero ¿con qué instituciones cuenta? Bueno, pues vamos a ello. En la cabeza está el rey, que en las tablillas hititas, la capital del imperio hitita es Hattusas, y por eso a veces, sobre todo en la documentación egipcia, al reino hitita se le llama el reino de Hati o el reino de Hattusas. Pensad, por ejemplo, en el tratado de Kadesh, del que luego hablaremos, un tratado que se suscribe en la segunda mitad del segundo milenio con Egipto, se habla del rey de Hatti, ¿no? Creo que es Hattusil III en ese momento. Bien, decía que el rey es el que está al frente del Estado y en las tablillas hititas al rey se le llama Tabarna, con B. Actúa siempre acompañado, al menos en la diplomacia, de la Tawanna, con dos N's, que es la reina, y de un príncipe, que es el príncipe heredero. Esta idea de la casa sucesoria y de la casa dinástica, que la veíamos también cuando en los asirios hablábamos de la Bit Riduti, es la misma que tenemos, por ejemplo, en Egipto, donde se habla, pues bueno, de la gran casa, ¿no? El Pera, ¿no? Que es el término que designa propiamente al faraón. Decíamos antes que estas sociedades indoeuropeas son sociedades de marcado carácter aristocrático, y ese carácter aristocrático en sociedades antiguas se evidencia siempre en una cosa, en que el rey está asesorado por un consejo aristocrático de notables. En el caso del Imperio Hitita, ese consejo aristocrático de notables es lo que se llama Panku, con Q, o sea, con K, Kapu, ¿no? Panku. Y sabemos que existe también un tribunal, bueno, pues específico, ¿no?, para cuestiones judiciales, ¿no? Al margen de esos tres organismos, que podemos decir que forman parte de la organización típica del mundo hitita desde el punto de vista administrativo, hay como tres instituciones, no en el sentido de administraciones, sino más bien tres procedimientos, que están bastante presentes en el modo como el Imperio Hitita mantiene relación con sus distintos territorios o se relaciona con los vecinos. ¿Cuáles son esas tres instituciones? En primer lugar, la ley. En segundo lugar, el ejército. Y en tercer lugar, la diplomacia. Fijaros que dado que el Imperio Hitita bueno, pues florece a partir del segundo milenio, en fin, y por tanto en un contexto, ¿no?, subsiguiente al periodo babilónico del que hablábamos antes, bueno, pues estas tres instituciones en realidad ya las teníamos anunciadas prácticamente desde el Imperio Acadio y desde luego desde el mundo babilónico. La ley tiene los típicos rasgos, el Manuel nos explica más, ¿no?, los típicos rasgos de la legislación en el Próximo Oriente Antiguo, una ley consuetudinaria que en un momento determinado se pone por escrito y en el que hay, desde evidencias del talión, adaptaciones penales, ¿no?, en función de los distintos grupos sociales, como vimos en el Código de Hammurabi. El ejército, que básicamente mantiene enfrentamiento con los grandes estados, dos de ellos vecinos, porque en cierta medida hacen límite al expansionismo por oriente y meridional de Hattusas, que son el estado de Mitanni, en la parte sur del Cáucaso, parte central, digamos, de ese embudo que supone o que separa la zona de los Zagros de la zona anatólica, pues en fin, al sur del lago Bana, y estaría el reino de Mitanni, que es asiduamente citado en las fuentes antiguas, con Egipto, decía, enfrentamientos con Mitanni, con los asirios y con Egipto, y también en ocasiones incluso con Egipto, o con estados con los que ha mantenido conflicto militar, se utiliza la diplomacia, como la tercera institución que veíamos, como medio para la no agresión. Un ejemplo evidente del que el manual habla notablemente y que a veces ha aparecido también como texto a comentar en las pruebas presenciales o como término a definir en los vocabularios, es el Tratado de Kadesh, suscrito entre Hattusil III y Ramsés II en 1278 a.C. Bien, ¿cómo se desarrolla desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, la expansión del reino hitita. Bueno, lo primero que hay que decir es que el reino hitita es un reino fundamentalmente breve, ¿no? Prácticamente solo en la segunda mitad del segundo milenio alcanza su esplendor gracias a la acción del monarca Subidubliuma, que tenéis también citado y explicado en el manual, y a finales de ese milenio, a finales del segundo milenio antes de Cristo, pues se ha convertido en un estado en proceso de inestabilidad o en proceso de desmembración, como sucede habitualmente con bueno, pues todos los estados, veremos, de la Mesopotamia central y periférica, precisamente en ese periodo, ¿no? Que es un momento, pues bueno, de continua transformación y del que hablaremos en su momento, pues bueno, cuando dediquemos una clase, pues bueno, al final de todas estas civilizaciones. ¿En qué se basa el poder de Subidubliuma en ese periodo de esplendor de mediados del segundo milenio antes de Cristo? Pues bueno, en algunas de las herramientas que hemos visto, ¿no? Diplomacia con los dos estados fuertes del momento, Mitanni y Egipto, y política militar en aquellas ocasiones en las que esos estados, como veíamos que hacía Hammurabi en Babilonia, están debilitados. A partir de finales del segundo milenio antes de Cristo se produce el final del imperio hitita como consecuencia de la gran inestabilidad que conocemos y que hemos definido en la introducción general que hicimos hace algunas semanas de los llamados pueblos del mar, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de, ese conjunto de pueblos que aparece citado en una inscripción egipcia de Ramsés III del templo de Medinet-Habu, donde se habla de una lista de pueblos que han ido asolando distintos estados, habla de Alasilla, de Carquemis y habla también, creo recordar, de Hatti, ¿no? Del imperio hitita, que es seguramente debilitado por la agresión de estos pueblos. Evidencia también del desgaste que el control de las fronteras, bueno, que se había producido en el control de las fronteras. El episodio de los pueblos del mar, en cualquier caso, es un último hito, bueno, pues que explica el final o que pone el cierre al imperio hitita, pero que en realidad es el último hito, el último eslabón de una cadena de desgracias o de rivalidades que habían ido minando el auge del imperio hitita desde la época posterior a su Subidubliuma, que eran los conflictos constantes con Egipto, que en determinados momentos se tienen que cerrar con pactos de no agresión o de renuncia, como el Tratado de Cádiz que comentábamos anteriormente, el auge de Asiria, si os acordáis la semana pasada decíamos que precisamente este es un periodo de gran crecimiento del mundo asirio, ¿no? Que por otra parte, por ejemplo, va a presionar a los fenicios para obligarles a pagar un tributo de plata que les lleva a ellos a salir al Mediterráneo y desarrollar una de las grandes campañas de colonización hacia Occidente que conocemos desde el Próximo Oriente y desde luego en la historia de la Antigüedad. Y, por último, los pueblos del mar, que vienen a ser un poco la última gota, ¿no? El último eslabón en esta cadena de debilitamiento del imperio hitita. En cualquier caso, en un periodo, el de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, en el que, como dijimos en su momento, prácticamente todos los estados del Mediterráneo Oriental, también se percibe esto en el registro material de las sociedades del Bronce del Egeo, todas las sociedades del Mediterráneo Oriental viven episodios de inestabilidad. Ya cuando hicimos la introducción cronológica y geográfica a la historia de Egipto, perdón, del Próximo Oriente, hablábamos del episodio, creo que lo pusimos como ejemplo, del episodio de Penélope en la Odisea, ¿no? La esposa de Ulises, que es uno de los, bueno, pues de los reyes que ha combatido en Troya y que vuelve a Ítaca mientras su esposa está siendo objeto de una serie de pretendientes, ¿no? Que evidencian, pues bueno, que en realidad lo que hay detrás es, bueno, pues una crisis institucional, una crisis, bueno, pues de la realeza con una serie de intrigas palaciegas que debió ser un fenómeno, pues bueno, bastante evidente de transformación y de decadencia, ¿no?, de ese tipo de sociedades. Bien, con esto tendríais una panorámica más o menos general del imperio hitita. Vamos ahora a hablar del imperio persa, o al menos de una panorámica más o menos general del imperio persa, de cómo se organiza, y bueno, si da tiempo, de los elementos históricos, aunque también los tenéis descritos en el manual y en las diapositivas también que están elaboradas y subidas a la web de la UNED de Tudela, la sección de horarios, pues bueno, creo que también tenéis una tabla cronológica, bueno, pues bastante evidente y creo que clara sobre cómo es el proceso de constitución del imperio persa. Bien, recordamos lo que decíamos anteriormente, un imperio territorial de gran tamaño, muy condicionado, como pasaba con el ámbito hitita, por el medio geográfico, enseguida lo veremos, y con una diversidad etnográfica bastante notable que obliga al imperio persa, pues bueno, a tomar una serie de medidas o de decisiones de comportamiento que son, bueno, pues bastante peculiares y que son las que en cierta medida dan razón de ser a las peculiaridades del imperio persa. Tres claves fundamentales. En una nos extenderemos más porque tiene que ver con el elemento geográfico, ¿no?, que influye bastante, como decíamos, en la caracterización del imperio persa. Primero, el imperio persa parece que sedentariza, se estataliza y se configura como un imperio. Lo podéis ver si repasáis la tabla cronológica que tenéis precisamente en el cuadro de diapositivas, en un periodo bastante breve, y eso hace que tenga que funcionar con unas instituciones que se van, por así decirlo, adaptando de manera concreta a las circunstancias y a las condiciones históricas. En segundo lugar, otra clave importante, el auge del imperio persa, que va a ser ya del primer milenio antes de Cristo, es el primer episodio en el que asistimos a una traslación del centro de gravedad del próximo, o sea, de las civilizaciones importantes de la antigüedad, del Mediterráneo Oriental Central, propiamente dicho, a lo que llamaríamos la periferia de Mesopotamia. Hasta ahora habíamos estado viendo, y aún nos quedan algunas civilizaciones que tenían su esencia, bueno, pues en el ámbito propiamente mesopotámico, de la periferia de Mesopotamia, y ahora, pues bueno, ya tenemos una evidencia clara de una civilización que se desarrolla al exterior de ese ámbito mesopotámico. Y la tercera clave que creo que es importante desarrollar es la que tiene que ver con el medio geográfico, ¿no? Bueno, tengo aquí una cita de una pequeña publicación sobre el mundo persa, ¿no?, que conocemos, que puede ser incluso útil como complemento, que son los cuadernos de la biblioteca Akal del mundo antiguo, ¿no?, pero que con el manual tenéis más que suficiente, que dice, es un texto de Jaime Alvar, que es el que explica el imperio persa en ese cuadernillo, que dice que el medio ambiente interfiere en la creación cultural de cualquier pueblo de la antigüedad y debe ser, por tanto, considerado como un camino adicional para la comprensión del fenómeno histórico. Bueno, podríamos haber leído este texto también cuando en su momento hablábamos de la geografía del Próximo Oriente, pero bueno, viene muy bien a propósito de el medio geográfico en el mundo persa, que tiene mucha importancia. Bien, Persia en realidad corresponde con el territorio de la meseta del Irán, eso que las fuentes llaman, que es la etimología a su vez de Irán, Aryanam, el país de los arios, lo que está subrayando el carácter indoeuropeo de esta civilización, como dijimos anteriormente. Todo ese espacio es un espacio en el que se distinguen como tres grandes zonas, y eso le da una cierta diferenciación geográfica, pero en general constituye una gran meseta bastante irregular, muy cerrada, el Kurdistán hacia oriente, el Hindukush hacia la parte meridional y los Zagros hacia occidente, que es a su vez el próximo oriente, lo cierran con pocos valles, con poca agricultura, con muchas piedras preciosas y riqueza en metales, pero con pueblos que, en realidad tienen unas fuentes de recursos bastante limitadas, ¿no? Y que en las zonas donde esos recursos se dan, hay una notable disputa, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, en estados de la periferia del Imperio Persa que hemos visto y que, han tenido un protagonismo histórico, pensad, por ejemplo, en los Guti, que proceden de los Montes Zagros, o los Casitas, que estuvieron detrás del final del Imperio Acadio los primeros y de la tercera dinastía de Ur los segundos, o los Elamitas, ¿no?, que también tuvieron que ver con el final del Imperio Acadio, que son formas estatales muy tempranas en ámbitos de esa periferia del gran espacio de la meseta del Irán, ¿no?, que se convierte, por así decirlo, en una cuenca receptora, como transmitía ahora, ¿no?, de pueblos invasores que acuden a ella desde el ámbito oriental o desde el ámbito occidental, ¿no? Y con tres grandes zonas, ¿no?, que después van a ser unificadas en esa realidad que llamamos el Imperio Persa. La zona persa propiamente dicha, que correspondería al centro de la meseta, eso que en las fuentes se llama Ansan, que es un título que a veces va a aparecer también en los monarcas persas, ¿no?, rey de Ansan, rey de Susa, incluso a veces en los monarcas elamitas, ¿no?, o también llamado en la documentación Parsuas, que es el nombre que lógicamente ha derivado en el término persa. Después, el área de los Medos, que correspondería a la zona norte de la meseta del Irán, en torno más o menos al lago Urmia, y la zona de los partos o de los iranios al sur del Caspio, que serán los responsables de la restauración del Imperio Persa una vez que se produzca el final de la Persia aquemenide, ¿no?, el periodo de mayor desarrollo, por así decirlo, del Imperio Persa, ¿no? ¿Eso qué indica? Que tenemos en realidad un espacio geográfico bastante diverso al que el rey persa, le va a tener que poner un elemento, por así decirlo, de unidad, ¿no?, y va a tener que organizarse desde el punto de vista estatal de una manera muy nítida, ¿no?, y controlando también esa heterogeneidad y esa diversidad, ¿no? Bien, vamos a distinguir cómo es el modelo organizativo del Imperio Persa antes de la unificación del territorio medo y de la unificación, después de la conquista de todo el área mesopotámica y después, la organización estatal que conocemos muy bien, porque además las fuentes griegas, en particular Heródoto, van a insistir bastante sobre ellas, porque, se va a convertir en un ejemplo de cómo es para los ojos del griego una civilización de carácter oriental. Bien, en la organización preestatal, anterior a toda esa gran unificación del mundo persa cuando incorpora el territorio medo, en la tabla cronológica que tenéis en las diapositivas, se habla de los episodios de unificación donde Yoces de esos ámbitos y de las razones también de la expansión después del mundo persa, ¿no? Remito directamente ahí a las tablas cronológicas del manual, pero en ese periodo anterior a la unificación había como tres grandes elementos que controlar desde el punto de vista estatal, que son la tierra, el ganado y la industria forestal, que son los tres grandes elementos de referencia que conocemos, ¿no?, como riquezas de ese ámbito. ¿Cómo se controla durante todo ese periodo ese espacio geográfico con esos recursos. En primer lugar, como es una zona de amplio mestizaje cultural, el sistema fundamental de control es la fortaleza y la aldea como centros básicos del poder territorial. De un poder territorial fragmentado en distintos principados independientes, esto recuerda a lo que hemos visto a propósito de, ya lo diré, a propósito precisamente del imperio hitita, que tenía ese carácter, como decíamos antes, de estado más o menos federal, ¿no? Y, bueno, pues el resultado, hasta el 674 con Deyoces, la unificación de los medos, y hacia el 560 con Ciro, la formación propiamente del imperio persa, dará como resultado una especie de estructura de reinos vasallos sometidos a una especie de estructura de carácter central, ¿no? Que es la propia monarquía, ¿no? La propia realeza. Ese va a ser un poco el aspecto resultante que va a tener la realeza en el mundo persa después de esas unificaciones, ¿no? Bien, todo este carácter heterogéneo de la población y, bueno, pues la necesidad de utilizar un sistema de control del territorio que sea más complejo que el de la fortaleza y la aldea que veíamos en hace un momento, ¿no? Bueno, pues va a hacer que la organización estatal que el imperio persa a partir del siglo VI desarrolle, pues bueno, gravite sobre distintos pilares, ¿no? Que además conceden una gran importancia, luego lo veremos, al control económico, al sistema, ya lo dije antes, de tributación y en cierta medida también traslucen una cierta estructura social, ¿no? Que está, por así decirlo, detrás de bueno, pues las decisiones, ¿no? Que se toman desde el punto de vista de la jerarquía política. Bien, en principio, el modelo organizativo del Estado persa, del Imperio persa, tiene como dos grandes bases, ¿no? Dos grandes pilares. Por un lado, el rey y por otro lado, una complejísima administración central. Bien, el rey, y esto nos sirve un poco como presentación de algunos de los rasgos que después, bueno, después cuando hablemos de Egipto, podremos dedicar a la figura del faraón, ¿no? Porque, en fin, es el típico modelo, serviría también para los reyes asirios, ¿no? Incluso en cierta medida para los reyes hititas, ¿no? El rey es la máxima autoridad del Estado. Es el representante, por tanto, del Estado. Es el que lidera al ejército, esto se ve muy bien, por ejemplo, en las campañas con Alejandro, ¿no? Lidera al ejército y va a la vanguardia del ejército en las campañas militares. Es un rey, además, investido de una autoridad divina. Es el que decide, bueno, pues cuál debe ser el sistema, bueno, pues de agregación de aldeas, bueno, pues que da lugar los procesos de sinecismo que están detrás de la estatalización persa, y también es el emisor de justicia. Una justicia que prácticamente, como sucederá también en el caso de Egipto, no se pondrá habitualmente por escrito, sino que será una justicia dictada oralmente. De hecho, una característica consustancial a la administración central persa es que el rey va a desarrollar una actividad itinerante, ¿no? Si uno mira la sala de audiencias que determinados palacios persas, por ejemplo, en Persépolis o en Sogdiana, sino en otras ciudades del ámbito persa, uno mira esas salas de audiencias, se entiende, como sucede con los templos egipcios, esa función de administración de justicia que tiene el monarca en el ámbito persa, ¿no? Como haremos también, como cuando hablemos del faraón egipcio, el propio análisis de la titulatura de los reyes persas evidencia en gran parte cuáles son las características o las prerrogativas o lo que se espera de la acción del rey. Por ejemplo, se le designa como rey de Persia, lo que señala claramente que el rey es concebido como una autoridad clave en la garantía del centralismo político. Se le designa también como rey de reyes, señal de cómo la organización política persa es una organización, como decíamos antes, feudal o prácticamente vasallática, que es algo que comentábamos también anteriormente, ¿no? Y se le denomina también rey de las tierras que se extienden en la lejanía, lo que subraya que también es un elemento que aporta unidad en un espacio geográfico bastante complicado, ¿no? En cualquier caso, bastante extenso desde el punto de vista territorial, y más una vez que se haya producido toda esa superunificación que genera la expansión propiamente a partir del periodo de Ciro, ¿no? Bien, por debajo del rey, porque decíamos que la administración descansa sobre dos grandes instituciones, tendríamos la administración central, controlada por una amplia élite aristocrática de usos fundamentalmente burocráticos, en la que precisamente, bueno, pues vemos también un carácter itinerante, de la misma manera que el rey vagaba, ¿no? Pues la élite que le acompaña, subsidiaria, pues bueno, le acompaña en ese tipo de rutas, ¿no? De tournés relacionadas con la administración de justicia, porque la corte es itinerante, digamos, antes el ejemplo de Ecbatana o de Persépolis o de Pasagarda, Babilonia, Susa, ¿no? Son capitales sucesivas de esa tournée jurídica, como decíamos antes, del rey, en la que le acompaña esa administración central, que tiene una característica que también en cierta medida se percibe un poco en el ámbito hitita, y es que esa élite aristocrática tiene una gran diversidad étnica. ¿Por qué? Porque necesariamente en ella integra bueno, pues el mundo persa o la realeza persa, en ella integra bueno, pues la diversidad étnica de judíos, griegos, obviamente élite indoeuropea persa, que es típica de las sociedades tan heterogéneas que controla el Estado persa, ¿no? Con lo cual, una élite aristocrática al servicio de la realeza, con una gran diversidad étnica y al servicio también de esa corte que hemos caracterizado anteriormente como itinerante. Bien, a medio camino entre la figura del rey y la administración central, bueno, no sé si a medio camino, pero en cualquier caso, bueno, como una singularidad, en realidad transmite las órdenes del rey y de la administración central, como una singularidad del aparato administrativo que hemos visto hasta ahora, estarían las satrapías, que forman parte de la administración territorial. Precisamente cuando hablemos de Egipto, haremos una estructura muy parecida. El faraón, la casa dinástica del faraón y todo el aparato que transmite las órdenes del faraón a los distintos territorios, alcaldes, bueno, nomarcas, alcaldes, etc. Bueno, pues todos esos distritos o todas esas provincias en las que se divide el territorio persa para su administración es lo que llamamos las satrapías. Son distritos o provincias con un fin fundamentalmente tributario y de gestión territorial, gobernadas por los sátrapas, que son personajes nombrados directamente por el rey entre representantes de las grandes familias de la aristocracia persa, de las grandes familias nobles del ámbito persa, que son encargados de mantener la ley, de recaudar los impuestos, de gestionar el ejército y cumplir, bueno, pues los cargos militares propios de su rango y, bueno, pues son una marca de la descentralización que, bueno, pues practica el Imperio Persa sobre ese territorio tan heterogéneo, ¿no? Una descentralización que lo que busca sobre todo es, bueno, pues aplicar un modelo organizativo que tenga en cuenta la diferencia. Eso es lo que, bueno, pues va a motivar que en determinadas ocasiones haya, o en determinados periodos, asistamos a episodios, podemos decir, más o menos secesionistas, ¿no?, de determinados satrapías o de determinados sátrapas contra la autoridad general, ¿no? Por ejemplo, en época de Darío, en el palacio, que va a ser, obviamente, aunque no lo citamos anteriormente, toda esa labor del rey y de la administración central tiene un centro fundamental en la actividad palacial, que se convierte, bueno, pues en un elemento de referencia también en la arquitectura persa. Bueno, pues en el palacio de Darío en Persépolis hay una inscripción, ¿no?, donde dice: este es el reino que ostento, desde los escitas, que están más allá de Sogdiana, hasta Etiopía, desde Persépolis hasta Sardes, ¿no? Bueno, pues señal de que en realidad en el momento de Darío el Imperio Persa, pues bueno, controla todo el Mediterráneo Oriental y toda la espalda, ¿no?, de la meseta del Irán, ¿no? Lo que indica, pues bueno, que era necesaria adecuar, por así decirlo, esas tierras, ¿no?, que se extienden en la lejanía a códigos administrativos totalmente diferentes, basados sobre todo, como decíamos antes, primero, y con esto terminaremos la caracterización estatal, ¿no?, y prácticamente la caracterización del Imperio Persa, en una gran apuesta por la economía. Todas estas satrapías lo que buscan es reconocer la diferencia partiendo de la base de que la economía es el medio que incentiva la actividad política y, por tanto, genera la riqueza nacional. Los persas gestionan también un imperio que es, en cierta medida, una gran globalización cultural y económica, por eso también despiertan una relativa, bueno, una gran fascinación en Alejandro de Macedonia, que se lanza a, bueno, pues, que se lanza a la conquista del Imperio Persa, movido un poco por ese deseo de controlar la economía, fundamentalmente, porque el Imperio Helenístico, el Imperio Alejandrino, fue sobre todo un imperio también económico y muy respetuoso, además, con las instituciones locales, algo que es típico también de la propia idiosincrasia persa, como estamos viendo. Una apuesta por la economía controlando fundamentalmente tres cosas: la tierra, que pertenece al rey, pero que está dividida entre bueno, pues los bienes reales, los señoríos y, por tanto, con una gran capacidad, ¿no?, de bueno, pues de control de o de reparto de la tierra con fines aristocráticos en el marco de la élite como marcador, por así decirlo, de propiedad. En segundo lugar, con un gran interés en la actividad ganadera. En la que la caballería y el uso de los animales con fines militares también tiene mucha importancia, y después un tercer sector extractivo, ¿no?, forestal, artesanal, minero, que también tiene mucha importancia en el control económico. Como os decía antes, las satrapías incluso tributarán de manera diferente, bueno, pues en función de los recursos que tengan y la riqueza que en cada caso tengan. Decíamos que ese modelo organizativo de rey, administración central y administración territorial trata de controlar, bueno, pues el trata de controlar la economía, trata de controlar también, como os comentaba antes, el sistema tributario. El sistema tributario de Persia es uno de los sistemas, sin duda, pues bueno, más complejos que conocemos en el mundo antiguo, porque los tributos son entregados directamente por las satrapías, son entregados directamente por las administraciones provinciales. Y esos tributos, como he dicho antes, eran fijados por por cálculos previos de la productividad de cada una de esas satrapías. Bien, y por último, este modelo político trata también de controlar una estructura social en la que parece evidente que, como sucedía también en el ámbito hitita, hay una cierta distinción entre una élite, que es la élite indoeuropea de estirpe irania, es decir, de estirpe aria, ¿no? Y, en segundo lugar, por debajo, hay todo un grupo social de hombres libres y esclavos cuyo rango en la escala social es un poco diferente en función de cuál es la actividad económica, bueno, pues que en cada caso pues desarrollen, y que en ese sentido, pues bueno, tiene mucho que ver con también la distinción que, por ejemplo, cuando hablábamos del Código de Hammurabi, veíamos en cierta medida como criterio también de distinción de carácter social, porque son todas estas sociedades de una base económica, de una base primaria muy marcada, que por tanto tienen también en la economía su vía de diferenciación. Por tanto, fijaros cómo en los dos extremos del ámbito mesopotámico, prácticamente en momentos contemporáneos, aunque la expansión del imperio persa será un poquito posterior, porque llega incluso más allá de la segunda mitad del segundo milenio, que es donde colapsan la mayor parte de las sociedades que estamos viendo, tenemos dos estados sobre un espacio territorial muy desigual. Obviamente el espacio persa es muchísimo más desigual porque también es más grande y dura también más tiempo ese imperio en tratar de controlarlo y en hacer efectivo, de hecho, ese control. Ambos grupos indoeuropeos y edificando o constituyendo imperios que en los dos casos utilizan la distinción territorial y el elemento militar, quizá más en el imperio persa, como elemento de legitimación y de expansión, ¿no? Quedaría, si os interesa, bueno, entiendo que sí, echar un vistazo a las tablas cronológicas, tanto del manual como de las diapositivas mías, donde tenéis detallada, pues, bueno, todo el proceso de expansión del imperio persa y resumido también de otra manera, quizá, todo este aparato más o menos institucional o político que he descrito, y pues, continuaremos en las próximas sesiones caracterizando un poco todas esas civilizaciones de la periferia de Mesopotamia.